mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Segunda sentencia por acoso contra el gobierno de Jácome. La primera fue una condena por acoso contra el gobierno de Jácome por la situación vivida por acoso de la intendente jefe de la Policía Local de Ourense, María Barrera. Ahora, el juzgado social número uno de Ourense ha estimado la demanda formulada por el interventor contra el alcalde y contra la administración local. Declaran que la conducta llevada a cabo por el regidor es constitutiva de acoso en el trabajo, por lo que ha declarado la nulidad de todas las actuaciones, entre ellas el expediente de cese y la resolución por la que se le cesa en su puesto de interventor. Ha condenado a los demandados a cesar en toda actitud de acoso, así como a reponerlo inmediatamente en su puesto de trabajo de interventor y abonarle una indemnización de 30.000 euros. Luis Seara, portavoz del BNG, comenzaba así su intervención esta mañana en el Pleno Municipal.
Hoxe pola mañá, antes de vir, estive mirando Meteo Galicia e, claro, din que vai haber hoxe unha xornada de treboadas con lóstregos. O que non preveía Meteo Galicia que esa xornada de lóstregos e treboadas fora onte, ¿no? Porque a verdade é que foron e foron en forma de sentenzas judiciais, ¿no? Porque agora xa non é o Concello, agora é vostede directamente ao que un xulgado di que é un acosador.
El juzgado repone inmediatamente en su puesto de trabajo al interventor. Estaba esta mañana en el Pleno Municipal y lo saludaba la portavoz del Partido Socialista, Natalia González.
Muy buen día a todos y a todas. Dou también a máis sincera benvida o señor interventor a este pleno. Voy a hacer también un acróstico bastante sinxelo, alcalde. DO podría ser también a denominación de orixe dun gobierno de profesionais do acoso, dos desmantelamento, dos recortes e das mentiras, que é do que imos a falar agora. Coincido en que agora o pequeno dictador é acosador a maiores. E tamén coincido co Bloque Nacionalista Galego en que non debería estar nesa cadeira.
Tamén criticaba al alcalde de Ourense la portavoz del Partido Popular, Sonia Ogando.
Desde el Partido Popular queremos poner de manifiesto que rechazamos todas las prácticas de acoso y hostigamiento a los trabajadores municipales, con las que el alcalde lleva años deteriorando el clima de trabajo en el Ayuntamiento de Ourense. Unas prácticas que llevamos tiempo denunciando. También nos preguntamos quién va a pagar los 30.000 euros de indemnización.
En la sentencia, el magistrado considera probado que el alcalde inició una campaña de desprestigio en los plenos del ayuntamiento y redes sociales que no tiene otra finalidad que justificar ante la opinión pública su futuro cese en su puesto al resultar un funcionario incómodo. Por ello, considera probado que ha sido sometido a un proceso de acoso con la finalidad de destituirle de su cargo. Además, considera acreditado que la actuación del demandado ha provocado un daño en la salud del demandante. También aprecia responsabilidad del ayuntamiento demandado por no haber hecho actuación alguna. Una sentencia que no es firme, pero es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Se trata de la segunda sentencia por acoso contra el gobierno de Jácome. Y esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Ourense se volvía a sobrevolar la propuesta del Partido Socialista sobre una moción de censura.
Natalia Estamos González. En temporada de consensos y de acordos por Ourense. E de non marear a perdiz. Para isto, aquí non hai dous sin tres.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La provincia de Ourense estará en aviso amarillo por tormentas y lluvias a partir de las 3 de la tarde, fundamentalmente en la zona de montaña y la comarca de Valdeorras. Se esperan lluvias intensas en algunas zonas de la provincia y una inestabilidad atmosférica durante todo el fin de semana. Los termómetros se situarán por encima de los 30 grados de temperatura.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Atención al dispositivo de tráfico para la celebración mañana sábado de la carrera del centro del circuito popular Corrente por Aragón. Se va a requerir realizar cortes de tráfico. La actividad deportiva requerirá cerrar el tráfico de vehículos las calles por las que discurrirá, con 2 horas de referencia. Mañana sábado desde las 7:30 se cerrará el tráfico la calle El Paseo, en el tramo comprendido entre la calle Concordia y el Parque de San Lázaro. Y desde las 9:30 de la noche se cerrará el tráfico el resto del circuito, la calle El Paseo, la calle Concello, la calle del Progreso, la avenida Pontevedra, la plaza Fonte do Rey, la plaza Eugenio Montes y la calle Lamas Carvajal. Se permitirá la circulación de vehículos por el carril que baja desde Juan 23 hasta la glorieta de San Rosendo para continuar por la calle Herbedelo. Se establecen como vías alternativas en función del itinerario calle del Progreso, la bajada de la plaza Bastos, calle Doctor Fleming y calle Herbedelo, la avenida La Habana, plaza de Concepción Arenal, calle El Progreso o calle Concello, con la calle Juan 23 hasta la glorieta de San Rosendo y la calle Herbedelo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Nova Galega de Danza, con su espectáculo Dique, abrirá la 40 edición de la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. Será el viernes 19 de julio a las 11 de la noche en el Auditorio Rubén García del Castillo La Sarmiento. Las 4 décadas de existencia de la MIT se celebrará del 19 al 27 de julio en Rivadavia, con un programa muy variado para poner en valor las artes escénicas. Será clausurada por una coproducción del Centro Dramático Nacional y Butaca Cero, titulada Iribarne, el sábado 27 de julio a las 11 de la noche en el Auditorio del Castillo de los Sarmiento. En un momento te cuento la apuesta por el 3x3 de Pourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes la costilla de cerdo, el kilo por solo 5,85 euros. El tomate ensalada Origen España, el kilo por solo 1,29 euros. Y la cereza, cesta de 500 gramos por solo 1,69 euros. Los mejores precios en Ourense, Monforte, Verín y Carballiño.
La Diputación de Ourense y la Federación Gallega de Baloncesto impulsan el 3x3 de Pourense, un evento que combinará la competición con actividades lúdicas. Tendrá lugar el 22 de junio en el Pazo Paco Paz, gracias a la cooperación entre la institución provincial y la federación, y permitirá disfrutar a todas las edades de los atractivos del baloncesto en formato 3x3. La inscripción de los equipos será libre y gratuita y puede realizarse a través de la página web torneo3x3depo.com o bien en la federación fegaba.com. Un evento que tendrá también un componente saludable. Todos los participantes gozarán de fruta fresca y agua y podrán realizar donaciones sanguíneas en la unidad móvil de la Agencia de Donación de Órganos y de Sangre del Sergas, que estará instalada en el exterior del Pazo dos Deportes Paco Paz. Recuerda que Ourense acoge hasta mañana la Feria del Libro en el Parque de San Lázaro. La programación incluye más de una veintena de firmas de libros, 7 presentaciones, actuaciones musicales, obradoiros, recitales y actividades infantiles. Que este 8 de junio el Ayuntamiento de Teuén organiza la 4ª Xuntanza de Corais en la Iglesia Parroquial San Pedro de Moreiras. Será el 8 de junio a las 7 de la tarde. Participarán la Coral Polifónica San Roque de Vigo, la Coral Polifónica Santa María das Neves y la Agrupación Cultural Berogán San Pedro de Moreiras. De cara al mes de julio ya tiene todo planificado Teuén para organizar el concurso de pinchos cuarto Teuén Abocados. Será el fin de semana del 5 y 6 de julio y el siguiente fin de semana del 12 y 13 de julio de 8 de la tarde a 11 de la noche. Y mientras en CEA se prepara la andaina solidaria Festa do Pan de CEA. Tiene lugar el 30 de junio, domingo, con salida y llegada en la Plaza Mayor de CEA. Es la 8ª edición de un evento que ya está consolidado y que además este año una parte de la inscripción irá destinada a la Asociación de Celíacos de Galicia. Y en Baños de Molgas todo está organizado para la carrera popular do San Salvador. Tendrá lugar el próximo 3 de agosto, sábado 3 de agosto, pues un momento para ir apuntándose y participar el 3 de agosto en la carrera popular de San Salvador en Baños de Molgas. La 1:29, seguimos contándote más historias aquí en la cadena COPE. Pues aquí en Mediodía en COPE Ourense recibimos la visita, a quien le agradecemos la presencia aquí en los estudios de la cadena COPE, el presidente del Partido Popular en Ourense, don Luis Menor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está siendo la campaña que termina hoy de las europeas en la provincia de Ourense, don Luis?
Pues la campaña de las europeas está siendo, la verdad, muy satisfactoria. Todo el mundo, todos teníamos muchas reticencias de cara a esta campaña. No debemos olvidar que son los cuartos comicios a los que nos enfrentamos, a que llamamos a los ciudadanos a votar, a pronunciarse en un año. Y es claro el hartazgo, el cansancio que provoca tal continuidad de llamamientos. Sobre todo también incluso por el clima político que hay fundamentalmente a nivel nacional, que todavía creemos que en términos coloquiales que quita un poco más las ganas de votar, ¿no? Bueno, pues a pesar de ello nosotros hemos diseñado una campaña muy pegada al pueblo, muy pegada al territorio, que ha recorrido toda la provincia, como siempre. Hoy terminaremos, ayer estuvimos en... Esta semana, para poner un ejemplo, estuvimos el lunes en Verín, el martes en Xinzo, el miércoles en Trives, las comarcas, porque hacemos reuniones comarcales, ayer en el Ribeiro y hoy terminaremos la Baixa Limia. Eso es la imagen de, al mismo tiempo, hay una campaña paralela en la ciudad, en donde por todos los distritos se está llevando a cabo ese trabajo y con una presencia permanente en el centro, siempre en la carpa. Creemos que la campaña ha sido, para nosotros ha sido desde luego muy satisfactoria. Y hemos, por una parte, encontrado una gran movilización por parte de nuestros simpatizantes, de nuestros afiliados, de nuestros cargos, por supuesto, y hemos encontrado una muy buena receptividad al tiempo que una importante preocupación por lo que es la política nacional, sin duda ninguna. Pero el balance de campañas, y tengo datos que así lo acreditan, pues es un balance altamente positivo.
¿Y la percepción del ciudadano se ve más lejos que unas locales o ven la implicación de lo que puede ser el votar en unas europeas?
Bueno, como decimos siempre, cuando decimos en estos actos, Europa, nosotros ya no somos nuevos en Europa, llevamos muchos años ya en Europa, sabemos la importancia de las decisiones que se adoptan en Europa y, por lo tanto, ya de por sí unas elecciones europeas, además singularizadas, porque a veces van solapadas con otro tipo de procesos que los oscurecen. Yo recuerdo hace 5 años iban con las municipales, poco hablábamos de las europeas, todo era proyecto municipal. Sin embargo, ahora tiene una singularidad propia que lógicamente hacen que realmente el foco del debate sea en torno a lo que es Europa, a las decisiones que se adoptan en Europa, a las consecuencias de esas decisiones y a las políticas que se pueden adoptar allí, que desde luego repercuten de una manera o de otra muy diariamente en la vida de las personas. Por lo tanto, son la percepción, ya en ese sentido, es una percepción muy clara, es una percepción de que las europeas son importantes, que aunque pudiera quedar lejos, cada vez menos lejos, porque cada vez estamos más interconectados.
Muchos temas de Ourense se deciden en Europa y eso es importante transmitirlo como están haciendo a los ciudadanos.
Totalmente, pero los ciudadanos lo saben, ¿eh? Los ciudadanos saben que si tenemos infraestructuras importantes, como en su momento fueron las autovías o ahora es el tren de alta velocidad, es fundamentalmente con dinero europeo. Los ciudadanos saben que no es lo mismo adoptar determinadas políticas medioambientales que preserven, por ejemplo, al lobo frente al ganadero, o adoptar políticas sociales que pongan en valor, evidentemente, a nuestros mayores, que centren, focalicen sus políticas, efectivamente, sus decisiones sobre ellos. Es muy importante lo que se adopta en Europa, todo el mundo lo tiene claro, todo el mundo sabe que la normativa viene fundamentalmente en buena medida emanada de las directrices europeas y, por lo tanto, es plenamente consciente de la importancia de estas elecciones.
Es importante para el Partido Popular este domingo. De hecho, ustedes antes me contaba que ha estado por comarcas, han planteado unas elecciones como si fueran unas municipales, unas autonómicas. Han recorrido toda la provincia, don Luis.
Sí, totalmente. Hemos hecho más de 50 actos entre la provincia y la ciudad, ¿no? Más de 50 actos. Tenemos más de 1.100 interventores y apoderados, es decir, tenemos todas las mesas de la provincia cubiertas. Significativo decir que tenemos nosotros más interventores y apoderados que el resto de las 33 candidaturas, ¿no? Eso refleja efectivamente la implantación del Partido Popular, la importancia que el Partido Popular le da a estas elecciones. Y también hemos llegado, hoy nos falta únicamente Bande, donde sabemos que seguro vamos a tener una muy buena receptividad, no en vano está allí nuestra secretaria general, uh-huh, alcaldesa de Bande, Sandra Quintas. Bueno, pues a falta de ese acto que nos queda hoy, que es el último en el que cerraremos y seguro que será un acto muy potente, hemos llegado a más de 3.000 personas directamente que han acudido a nuestros mítines. Yo creo que estos datos, estas cifras, como le decía, acreditan efectivamente de un lado la implicación del partido, pero de otro lado también la receptividad de las personas, porque cuando pedimos interventores y apoderados es un esfuerzo enorme, y cuando más en torno a 1.100 personas se prestan una vez más para cubrir todas las mesas de la capital y la provincia, pues estamos mandando un mensaje muy claro de implantación del partido, estamos mandando un mensaje muy claro con los mítines o con los actos, que los planteamos casi como actos internos, no los planteamos, nuestros actos siempre son abiertos, ¿no? Pero en este caso los planteamos más como un acto de encuentro de la militancia, de los cargos, y se terminaron convirtiendo todos en mítines, realmente, mítines por el número de personas que acudían, por la necesidad de información que pedían, y por lo tanto, ya digo, la campaña, y acabo de dar los datos, creo que por sí mismos hablan y demuestran que años luz somos el partido que ha hecho una campaña más intensa, porque cuenta sin duda con una muy fuerte, con una militancia muy fuerte y cuenta con una implantación territorial absolutamente total en toda la provincia.
En líneas generales, don Luis, ¿qué se juega Ourense este domingo en las elecciones europeas?
Bueno, Ourense se juega mucho como se juega España, ¿no? Los grandes temas, ¿no?, que hemos dicho, se juegan ahí. Aquí estamos hablando de infraestructuras que tenemos pendientes de terminar, como es el tren de alta velocidad, y la estación intermodal, la tan cargada estación intermodal, que se nutre fundamentalmente con fondos europeos. Estamos hablando de la variante norte, estamos hablando de la autovía Lugo, de la autovía de la 76, la que nos conecta con el Bierzo y que comunica a una de nuestras comarcas más queridas y más dinámicas, que es Valdeorras. Efectivamente, se juega en definitiva muchísimas cosas, ¿no? Y por lo tanto, por eso para nosotros son unas elecciones muy importantes, y queremos tener voz propia allí. También aquí quiero hacer un matiz importante, no solamente en lo que nos jugamos, en lo que, sino también cómo apostamos o cómo intentamos que esos objetivos se puedan cumplir. Bueno, el Partido Popular el Partido Popular de Galicia lleva sus listas entre los 20 primeros a dos gallegos. Uh-huh. Además, dos gallegos que son personas, uno más viejo conocido, como es Paco Millán, un diplomático que ya lleva muchos años en la Unión Europea y que es un excelente conocedor de la misma y un excelente facilitador de las reclamaciones que Galicia y Ourense tengan la misma. Pero hemos tenido un descubrimiento muy importante en esta campaña, que ha sido el otro candidato, Adrián Vázquez. Madre, Adrián Vázquez, uh-huh, que ha estado muchísimo aquí
en Ourense,
ha estado reiteradamente, aún ayer estuvimos con él, estuvo todo el día aquí, estuvo en Castro, en la zona de la Ribeira Sacra, luego en la Ourense Capital y terminó con nosotros en el meeting del Ribeiro. Y Adrián Vázquez es una persona, es un experto en relaciones internacionales, lleva casi 15 años viviendo en Europa, y por lo tanto conoce a fondo los temas europeos. Él se ha brindado, ha conectado muy bien con todos nosotros y se ha brindado a ser realmente nuestra voz allí, la persona que nos guíe, la persona que nos encamine en las reivindicaciones que tengamos que hacer allí. Por lo tanto, no es lo mismo, creo que ningún otro partido ahora mismo del ámbito gallego puede ofertar, primero, dos personas en puestos de salida, y desde luego la preparación que tienen estas personas. Mire, si el Partido Popular Europeo seguramente va a continuar siendo la fuerza mayoritaria en Europa, en el Parlamento Europeo, si el Partido Popular Español, de confirmarse los resultados, que las expectativas de resultados que hay, que nos dan, que nos superamos los 20 diputados, puede ser la primera o la segunda fuerza de ese Partido Popular Europeo, y si dentro de esos 20 dos personas son claramente gallegas y defienden claramente los intereses de Galicia, creo que la conclusión es muy clara. Galicia va a estar muy bien representada, muy bien defendida en el Parlamento gallego.
Pues es el balance del presidente del Partido Popular en Ourense de esta campaña y lo que van a ser estas elecciones el próximo domingo. Don Luis, pero quería preguntarle por otros temas de actualidad, porque hoy se habla de un tema muy importante, que es la sentencia por acoso
al interventor, ¿no? Sentencia por acoso por parte del alcalde de Orense. ¿Cómo lo valora?
Bueno, sin duda ninguna es una sentencia que en sus líneas generales es una sentencia dura, sin duda ninguna. Estamos hablando de una situación de acoso, una situación que, bueno, que no debería darse en el ámbito de ninguna relación, pero tampoco en el ámbito de las relaciones laborales. Además, creo que en su organización un poco llueve sobre mojado. Hay varios antecedentes ya de sentencia de acoso laboral, que sea la policía, el jefa de la policía local, que sea la trabajadora, en su momento la jefa de servicio de turismo, etcétera, ¿no? Una demanda ahí que está planteada. En definitiva, son demasiadas reclamaciones por acoso, lo cual parece que indica que el clima no es el adecuado, no debe ser el adecuado. Pero además es que esta sentencia, además de declarar nulo la remoción del puesto y por lo tanto la nulidad de los actos derivados de la misma, supone una dura sanción, ya que impone una indemnización muy importante, 30.000 euros, en favor del perjudicado, lógicamente, lo cual entendemos que es un reproche muy duro para los autores de estos actos, ¿no? Para el autor de estos actos. Sin duda ninguna, nosotros lamentamos que haya una situación de este tipo, lamentamos que haya cualquier tipo de acoso, y desde luego nos parece, ya digo, una consecuencia, un pronunciamiento extremadamente duro en sus términos y en sus consecuencias. Y por lo tanto, lamentamos, es cierto, que seguimos diciendo que, como lo decimos siempre, la presunción de inocencia, esta sentencia no es firme, cabe un recurso y cabe que las cosas cambien, pero de concretarse definitivamente los términos de este fallo, la verdad es que son muy duros y muy importantes, y sobre todo, ya digo, en el ámbito de unas relaciones laborales que son algo esencial en el funcionamiento de cualquier administración u organización.
Lo que usted decía, la segunda sentencia por acoso contra el gobierno de Jácome, primero la intendente jefe de la policía local, María Barrera, ahora el interventor del Ayuntamiento de Orense. El Partido Popular planteaba un diálogo abierto para mejorar la situación del ayuntamiento. De hecho, hace 48 horas estaba con nosotros la portavoz del Partido Popular, Sonia Ogando, aquí lo reafirmaba, ¿no? Diálogo sin líneas rojas, y hemos escuchado el posicionamiento del bloque nacionalista galego, que no quiere saber nada del Partido Popular. No sé qué opinión le merece cómo están actuando los nacionalistas, don Luis.
Bueno, por desgracia creo que no es una sorpresa, y lo que tiene que saber la ciudadanía es que el bloque no es un instrumento útil para la resolución de los problemas que tienen los orensanos y los gallegos, contra lo que ellos pretenden demostrar. A mí me parece algo increíble que lo que fue un acuerdo de investidura que nosotros cumplimos y que el alcalde cumplió en la diputación, dejando que gobernaran las listas más votadas, pero se convirtió en eso, en un acuerdo de investidura, porque no en vano, sobre todo en los dos ámbitos, pero sobre todo últimamente en la diputación, el alcalde ha votado constantemente en contra de los acuerdos que han, además, decisivos. Estamos hablando de presupuestos, hablando de RPT, estamos hablando de modificaciones de 36 millones de euros que benefician altamente a todos los concellos, entidades sociales, deportivas, etcétera. Votó en contra de todo eso, ¿no? Entonces no vemos dónde hay ese acuerdo que se dice que si somos la marca A, marca B. Bueno, frente a esto, nosotros siempre hemos mantenido lo mismo. Y nuestras líneas rojas son los intereses de la ciudadanía. Es decir, nosotros defendemos los intereses de la ciudadanía. Por eso, si en el Concello de Orense se trae una propuesta, que siempre decimos lo mismo, es que no nos gusta apartarnos de lo que es lo lógico, pasa el doble filtro de, primero, es bueno para la ciudad, y dos, es legal, nosotros lo apoyamos. Tenemos dos ejemplos recientes. El caso de final de año de una modificación de 14 millones de euros para llevar a cabo diversas obras que contaban con financiación europea, que captaban 5 millones de euros de financiación europea. Por supuesto que lo aprobamos, por supuesto que lo aprobamos, ¿no? Porque es bueno, porque no podíamos perder 5 millones de financiación europea y acometer proyectos como ahora el que está anunciando el señor alcalde, la remodelación de la Avenida de Portugal. Ese es un proyecto que estaba ahí, ¿vale? Segunda cuestión, en la ordenanza de teletrabajo. Se produce todo ese revuelo en el teletrabajo, hay que dar a hacer una ordenanza. Nosotros se nos planteó un acuerdo, hicimos aportaciones, cambiamos, mejoramos el texto y aprobamos esas aportaciones. Por tanto, votamos con el alcalde. Sin embargo, votamos en contra del alcalde cuando desmantela servicios sociales, cuando pretende cambiar el CIN, etcétera, etcétera. Nosotros votamos cuando se trabaja en contra, cuando se trabaja en contra de la de Orense. Es lo que tenemos ahora mismo. Bien, en este contexto se produce un anuncio, porque es un anuncio, del Partido Socialista promoviendo una moción de censura. Y nosotros hemos respondido que, bueno, aunque no tenemos ningún planteamiento concreto de respecto de esa situación, tampoco nos cerramos en banda. Y no hemos puesto ninguna línea roja, no hemos dicho que no queremos al bloque sentado con nosotros. Por ejemplo, no, nosotros no hemos puesto ninguna línea roja y nos hemos mostrado dispuestos a sentarnos y a hablar con todo el mundo con la finalidad de mejorar la ciudad. Bueno, han salido los puristas de sangre, que son los del bloque, esas personas que se consideran con una superioridad moral absolutamente a todos los demás, y no respetan ni la voluntad popular, porque les pese o no al bloque, el Partido Popular es el primer partido de Orense. Lo es y seguramente lo volverá a ser el 9 de junio. Acabamos de tener unas elecciones algunas elecciones autonómicas en las que ellos han crecido. Pero nosotros tenemos el 50% de los votos y hemos subido 6.000 votos. Y a nosotros no nos han quitado ningún apoyo. Por lo tanto, lo mínimo que pedimos es que haya un respeto a los resultados democráticos, a la elección que han hecho los ciudadanos de esta provincia. No se puede actuar de esta manera. No se puede ignorar a quien representamos la mitad de la provincia y poner una línea roja diciendo que no se sienta con nosotros. ¿Qué problema tiene sentarse con nosotros? Es más fácil ir en una lista con personas condenadas por terrorismo como la que ellos llevan en las europeas, Bildu. Es más fácil sentarse con los que han protagonizado los hechos del 1 de octubre en Cataluña y que ahora votan a favor de ser amnistiados. Esos son mejores compañeros que los que ganamos las elecciones en Orense, que los ciudadanos ganamos las elecciones en Orense y a los que nos dan la mitad del electorado su voto. Yo creo que es un grave error, yo creo que no, desde luego no lo vamos a tolerar, no vamos a tolerar ningún ninguneo democrático por parte de esta fuerza política y a pesar de todo estamos dispuestos a sentarnos. Nosotros sí estamos dispuestos a sentarnos en líneas rojas, pero desde luego lo que no vamos a hacer es hacer ninguna de las cosas. Nosotros vamos a pedir perdón por nada de eso. Antes tendrían que pedir perdón ellos por ir en una lista como esa, en la que a mí me daría vergüenza que el número uno de la lista fuera un condenado por delito de terrorismo.
Pues es Luis Menor, es el presidente del Partido Popular en Ourense, a quien le agradecemos su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE. Don Luis, muchas gracias. Buena jornada.
Muchas gracias a ustedes. Buena jornada.
Aquí seguimos en Mediodía en COPE Orense. Te voy a contar la historia de Lucas Cabanelas Vázquez, tiene 33 años, y es que el Colegio Oficial de Ingenieros y Graduados Agrícolas de Orense lo ha premiado uno de sus colegiados el pasado 24 de mayo por el mejor proyecto de 2023. Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, todo muy bien.
Es un honor, me imagino, ¿no?
Sí, igual premio. Vosotros por invitarme, muy agradecido.
El título del trabajo es Proyecto de Ampliación y Mejora de Explotación Porcina de Multiplicación en el lugar de Fonte Arcada, en Os Blancos, ¿no? Sí. ¿Cómo es el proyecto?
Bueno, pues es un proyecto muy interesante. Antes de nada, me gustaría agradecer al Grupo Coren la oportunidad que nos da nuestra empresa, que se llama Servicat, a realizar este proyecto de tal envergadura. Estamos hablando de más de 2 millones de euros de presupuesto de ejecución, o sea que ya es un proyecto bastante potente. Y este proyecto tiene una envergadura pues enorme. Más que nada, esta es la apuesta, estamos plasmando un poquito la apuesta de Coren por las mejoras en el bienestar animal de sus animales y a mayores las reducciones de emisiones, que actualmente que están muy de moda por el tema de reducción de emisiones en todos los ámbitos, especialmente en la ganadería. Entonces, una característica que tiene este proyecto es que se está implantando un nuevo sistema que se llama puritermia, que consiste en aprovechar el calor de los purines y obtener una energía a través de una bomba de calor. Entonces, con unas placas que están junto a las cerdas, proporcionan también calor a los lechones. Entonces, es súper interesante. Eso es un beneficio, por un lado, es parecido a la geotermia, pero aprovechando el calor de los propios purines. Por un lado, conseguimos esa energía, y por otro, estamos consiguiendo que el purín se enfríe y que genere menos emisiones. Entonces, por un lado, O sea, tenemos realmente dos objetivos. O sea, proporcionar energía y reducir emisiones, que está muy de moda ahora con el tema del medio ambiente.
Uh-huh. Proyecto que se ha premiado por varias pautas, ¿no?
Sí.
Por innovación, por calidad y diseño de proyecto, por envergadura del proyecto, sí. Y también por compromiso medioambiental.
Sí, porque hay que darse cuenta que esta inversión de Coren es que hace una nave totalmente nueva para mejorar el bienestar de animales. O sea, en ningún momento van a aumentar los animales que tienen la explotación, que poca gente es consciente. Coren no es que sean macro granjas, o sea, son granjas porque tienen un volumen muy grande, pero todo lo que están haciendo por el bienestar animal, la gente de día a día lo desconoce totalmente. Una granja de Coren es, para que os deis cuenta, como si fuera un hotel. O sea, tenemos desde climatización como aire acondicionado, que se llama cooling, que es un sistema de cooling, que lo que hace es que los animales que tengan una temperatura óptima, sistemas de calefacción, como sería la puritermia ahora, que hasta actualmente se estaban utilizando los sistemas que utilizaban otro tipo de combustibles más contaminantes, y por eso desde Coren lo que quieren intentar es reducir la carga contaminante y utilizar sistemas que sean más respetuosos con el medio ambiente.
Sabemos que el Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de Orense tiene un papel fundamental en la promoción y apoyo de la profesión, como estamos viendo. ¿Cómo crees que ha influido en tu desarrollo profesional y por qué consideras que es importante?
A ver, el colegio, no es porque esté aquí una representante del colegio, pero es fundamental. Periódicamente nos están ofertando cursos de formación, que son cursos muy interesantes, que a cualquier colegiado, sobre todo que acaba de salir de la carrera, se lo recomiendo. Y cada uno que, una vez que salgas de la carrera, tienes que focalizarte en lo que te gustaría hacer. O sea, pues a lo mejor temas más de granjas, temas más de catastro. Entonces, claro, el colegio nos brinda las herramientas para que seamos unos profesionales que estemos capacitados en el día a día para desempeñar nuestra función.
La agricultura es una profesión esencial para la sociedad,
sí,
¿no? Y lo vemos
esencial.
Aquí en nuestra
Las ciudades
provincia.
Sin el campo no viven.
Aunque a veces no se le da la visibilidad que merece.
Sí.
Estás de acuerdo, ¿no? Necesita más visibilidad.
Muchísima más.
¿Qué te motivó a elegir esta carrera?
Por un lado, mi familia. A ver, yo era muy mal estudiante, o sea, era un estudiante pésimo. O sea, repetí dos cursos, que hay que decir siempre las cosas malas. A mí me gusta ser, o sea, una persona, pues, realista. Yo me aburría en clases, no tenía ganas de estudiar. Mi padre y mi madre, pues, me dieron la opción, pues mira, si no quieres estudiar, pues trabaja, que no hay problema ninguno. O sea, desde el momento cero tuve un apoyo familiar que era súper importante. Entonces ya me brindaron la oportunidad de trabajar, ver lo que es el día a día, trabajar en campo con 17 años.
O sea, que conoces el campo por tradición familiar.
Por tradición, ya. Sí, o sea, ya lo que es el campo en sí. Después entonces, claro, me dijo mi padre, hombre, era interesante para la empresa, pues que estudiaras un ciclo por lo menos para tener una formación y tal, especializarte, que es una cosa muy importante para desarrollar las actividades agrícolas o ganaderas, tener una formación. No empezar de cero, que luego yo os contaré las anécdotas con ganadería propia y demás. Entonces, claro, empecé, pues acabé la ESO, a trancas y barrancas, luego ya fui sacando el bachiller, luego fui haciendo un ciclo superior, luego hice ingeniería agraria y ahora estoy acabando ingeniería forestal. Me quedan tres asignaturas para acabar ingeniería forestal trabajando a la vez. O sea, cualquier persona que tuviera una experiencia conmigo a lo largo de mi vida diría, es imposible que Lucas que esté a punto de tener dos ingenierías. O sea, cualquiera que me conociera, imposible.
¿Qué
imposible
cambio, qué cambio?
Un cambio total.
¿Y qué anécdotas viviste?
Por muchísimas, o sea, pero anécdotas en lo que es en el estudio.
No, en la profesión, digo, ¿qué decías?
A ver, en la profesión hay que tener siempre una ayuda. O sea, cualquier persona. El problema que tenemos en la sociedad es que nadie reconoce que necesito ayuda en algún momento. O sea, nadie nace aprendido y sobre todo la gente que sale de la carrera tiene que entender que va a salir sin saber nada. O sea, que tiene que arrimarse una buena persona que le pueda explicar el día a día. Por eso creo que sería importante recuperar la figura de aprendiz que teníamos en otros tiempos. Yo, por ejemplo, estoy formando a más gente a mi lado, mis conocimientos que son limitados, porque yo también conozco de algo, pero no conozco de todo. De hecho, un profesor mío que se llama Ricardo Bendaña me dijo, no pretendáis saber de todo que fracasaréis, y es cierto. Tenemos que saber un poquito pincelados, pues un poquito de electricidad, un poquito de abastecimiento, saneamiento, un poquito de cálculo y estructuras, pero para lo que es abarcar en ese tema focalizado tienes que ser un experto. Eso es lo esencial. Entonces, a cualquier graduado nuevo, lo que le recomiendo es que haga prácticas, que busque gente buena, que es lo importante, gente que le guste enseñar, no gente que no le guste enseñar, porque hay diferencia entre enseñar y no enseñar,
claro.
O enseñar a medias. Entonces yo tuve la suerte que, a ver, sufrí mucho para aprender lo que sé, lo poco que sé, y la suerte que tuve que fui conociendo personas que valen la pena, que
Oye,
me fueron enseñando.
¿Qué le dirías a los jóvenes, algunos que están como tú, que dicen, va, no me gusta estudiar, para que siga tus pasos en el mundo?
Lo primero de todo, que sepan, que busquen la afición que tienen. A ver, a mí me gustaba desde siempre el campo y dije, hombre, por la carrera esta, más enfocado que ingeniería agraria al campo, no hay ninguna. Entonces, primero hacer algo que te guste, no algo que te impongan. O sea, a mí si me dijeran, Lucas, tienes que ser médico, pues no lo iba a ser y no iba a estudiar ni iba a sacarle eso. O sea, busqué lo que me gustaba a mí y luché por mi sueño. Decir, pues mira, el día de mañana voy a tener una carrera, voy a ejercer como ingeniero, voy a tener unos conocimientos para ser ganadero, como soy actualmente también, o para otros tipos de profesiones relacionadas.
En un mundo que cada vez se valora más la sostenibilidad, sí, el medio ambiente, ¿cómo ves el futuro de la ingeniería agrícola?
A ver, yo considero que la ingeniería agrícola tiene un potencial enorme, o sea, tiene que ir cada vez a más. Es que es esencial, lo que te comentaba antes, las ciudades sin campo no viven. Aquí podemos trabajar y ganar sueldos muy grandes, pero como corta el grifo los agricultores y ganaderos nos quedamos sin comer. Tenemos el caso de cuando hubo las guerras. Hubo una miseria enorme después de las guerras porque no había comida. Entonces, debería lo que es la sociedad valorar más lo que hay en el campo y poner sobre todo menos trabas burocráticas. Porque eso es un gran problema. O sea, cualquier cosa que hagas en el campo tienes que ejercer, o sea, realizar un montón de papeles, luchar con 20.000 administraciones. Y claro, un ganadero tiene que centrarse en cuidar los animales, no estar preocupado de lo que es la gestión de la explotación.
¿Y qué papel pueden jugar los jóvenes?
Por los jóvenes, en principio, yo lo que les recomendaría es visitar unas granjas. O sea, para que vean lo que es realmente una granja, no focalizar una macrogranja, no. Mirar lo que tiene esa macrogranja. A ver si realmente están tan mal los animales como dicen y los vídeos que sacan. Hay que darse cuenta que es como los humanos. Vamos a ver, no es lo mismo ver una persona que esté como estamos aquí nosotros que vayas al hospital a lo mejor a paliativos. Entonces, claro, en la granja igual, tenemos animales que están bien, zonas de lazareto, que serían como serían los hospitales, que las cerdas están apartadas de los demás animales que están enfermos y están, pues a lo mejor pueden estar cojas o pueden tener una hernia, pero es como nos puede pasar a nosotros. ¿Qué humano no tiene una hernia? Pues una hernia discal, pues en la barriga o cualquier cosa. Por los cerdos es igual. ¿Qué pasa? La sociedad por algún momento quiere criminalizar a lo que son a los ganaderos y siempre sacan ahí, pues, si en los mataderos los cerdos que vienen ahí de no sé qué forma, si no sé qué, no sé cuánto. Pues no, lo que tienen que hacer es mostrar la realidad.
Pues es Lucas Cabanelas, tiene 33 años, graduado en Ingeniería Agraria y que el Colegio Oficial de Ingenieros y Graduados Agrícolas de Orense lo ha premiado por el mejor proyecto 2023, el proyecto de ampliación y mejora de explotación porcina de multiplicación en el lugar de Fonte Arcada, en el Ayuntamiento de Os Blancos. Proyecto que se premia por la innovación, por la calidad y diseño del proyecto, por la envergadura del mismo y por el compromiso medioambiental. Nos lo ha contado, ¿eh? A él no le gustaba estudiar, pero ahora dos carreras.
Casi.
Estoy casi
asignatura de tener la siguiente.
Y es uno de los premiados por el Colegio Oficial de Ingenieros y Graduados Agrícolas de Orense. Lucas, que es un placer, que sigas así.
Igualmente.
Lorena Quintas es un ejemplo de mujer emprendedora, de emprendimiento a mujeres con discapacidad que desarrollan un trabajo innovador en zonas rurales. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tes una empresa que chamase Xogo de Fíos. ¿Cómo é esta empresa? ¿Cómo é a labora que desenvolves?
Bueno, Xogo de Fíos é un proxecto artesanal. Bueno, fundamentalmente a principal, bueno, actividade que realizo é a artesanía a través do tacto, non? Fago cadros, fago, bueno, distintos formatos, en madeira ou en cadro, como bordados, non? Ou tapizados, non sei que nombre porlle, pero sempre empregando tacto.
Fío a fío vaslle dando vida a cada obra, non? Hasta que sea unha peza artesanal.
Sí. Bueno, teño, pois eso, distintos produtos dentro desta artesanía, non? Da técnica que eu emprego, pois teño distintos formatos, distintas temáticas, pero a técnica empregada sempre é a mesma, non? Na que trátase dunha superficie con unha base de pegamento sobre o cal eu vou tapizando fío a fío, pois o diseño que corresponda, non? Bueno, a clave é iso, que eu teño que guiar sempre polo tacto, non? Porque o non poder ver, pois a maneira de sentir é o tacto.
Unha empresa que está en Outeiro de Laxe, en Allariz, que decidiches poñer en marcha e que este en pleno funcionamiento dende este ano, Lorena.
Sí, bueno, co proxecto de Xogos de Fío realmente xa levo 5 anos, pero como todos nos pasou, a pandemia supuso un parón moi grande. No meu caso, todo ano 20, 21, parte do 22, non tuve ningún tipo de actividade. Entonces, a finais, en decembro de 2022, decidín pois montar na miña propia casa a tenda física, ¿no?
Pues un ejemplo. Lorena, muchas gracias y enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Las efemérides del día.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un jurado de Los Ángeles en Estados Unidos condenaba a la empresa tabacalera Philip Morris, productora de los cigarrillos Marlboro, a pagar 3.000 millones de dólares a un fumador de 56 años con cáncer de pulmón irreversible. Era en el año 2001 y en el año 2014 la Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón era declarada fiesta de interés turístico internacional. Sigues en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.